toda mi vida he estado buscando ese sueño y me ha costado mucho. No es que me llegó el éxito rápido. Me dicen, oye, voy a empezar este nuevo show, La Casa de los Famosos, y queremos que tú estés como co-conductora.
¿Tú te meterías?
Dice, ay, pues es que casualmente llevo 3 meses trabajando con Emilio Estefan y soy el que lleva su disquera. ¿Cómo es la vida, no? Y así llegué a Emilio.
¿Cómo llegas a cantar a Juan Gabriel y al Buki y a Marc Anthony?
De las decisiones más difíciles de mi vida, divorciarme, porque con dos hijas.
Hoy, en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, bienvenidos a Chabán Podcast. Bienvenido a esta familia maravillosa que continúa creciendo y continuamos aprendiendo juntos. Y el día de hoy, suscríbete y comparte este video, comparte esta conversación, agarra ese WhatsApp y mándaselo a toda la familia, porque todo aquello, lo que se comparte, se multiplica. Estoy seguro que hoy vas a reírte, vas a llorar, vas a aprender con alguien que quiero muchísimo. Bueno, señores, ya va, déjeme presumir, porque es mi amiga. La conductora de El Reality, que ha batido todos los récords de audiencias en Estados Unidos. Y pues, que todos vemos, que todos estamos ahí pegados de 24-7, La Casa de los Famosos, mi querida Jimena Gallego. ¡Hola, Jimé!
¡Ay, Alejandro Chabán! ¡Qué bonita presentación! ¿Sabes qué? Te estaba escuchando, tú me conoces desde los principios de mi carrera, y decir, wow, sí, estoy en un show increíble, con una audiencia increíble. Lo logramos, Alejandro Chabán, tanto tú como yo.
Lo logramos,
después de tantos años de lucha y de esfuerzo. Me lo gozo. No sé si me lo creo o no, me lo gozo.
Me lo gozo
y lo agradezco. Sí, ahorita que te vi la presentación es como de, wow, soy yo. ¿Sabes?
Eres tú, Jimé.
Sí, como tú que tienes una empresa internacional, increíble, exitosa, que ha ayudado a tanta gente. O sea, yo también te conozco, pues estabas de actor.
Totalmente.
Y decir, este hombre es un grandísimo empresario que además ayuda a mucha gente todos los días. Me encanta que Dios nos haya traído hasta aquí y hemos podido evolucionar y hemos podido lograr nuestros sueños. Cada quien por su lado, pero, oye, estamos en la grande, no nos podemos quejar,
¿no? Totalmente. Mucho que agradecer. Además, estamos como inmigrantes en este país.
Sí.
Que llegamos todos con literalmente la mochila de sueños atrás.
Sí.
Y dijiste eso de actor y eso creaba en mí tanta ansiedad y tanto de qué va a pasar y el casting y si no me llaman. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Jimé, no, hice el casting y no me llamaron y eso crea en uno una ansiedad y yo creo que tener la tranquilidad que estamos haciendo lo que amamos y al mismo tiempo pues siendo recompensados por eso y que la gente le gusta y que, o sea, literalmente te metes en la casa de la gente a entretenernos de tantos problemas que uno tiene y tantos retos.
Entretener, definitivamente de eso se trata la televisión, siempre ha sido así y para mí es un gran placer. Desde chiquita he querido entretener, yo era mini Charitín, porque aparte la amo y la adoro y la admiro muchísimo y me vestía, me ponía coronas y así. Y a mí me gusta entretener a la gente y justamente estar en un programa tan entretenido pues es un gran placer y un honor para mí.
¿Qué se siente llegarle a tantos millones de personas? Y ya va, ¿cómo llega ese momento a tu vida cuando te dicen vas a ser la conductora de La Casa de los Famosos, que nadie sabía qué era?
Exacto.
Y capaz que nadie apostaba por eso?
Bueno, en realidad es que cuando me lo dijeron, bueno, me llama Telemundo, que ya era mi empresa, a la cual amo y adoro, de verdad, me encanta trabajar en Telemundo, es un ambiente increíble, me han permitido crecer dentro de la empresa, y yo estaba, y sigo, y estaba muy feliz, ¿no?, en esa etapa, hacía diferentes programas, diferentes cosas, tenía ya En Casa con Telemundo, era mi programa fijo, porque yo entré a Telemundo supliendo a quien no pudiera, ¿me entiendes?
Claro.
Ese fue mi, bueno, pues tú ahí vas como de intermitente para donde puedas, ¿no?
Como la maestra que va cuando
exacto,
no llega
suplente,
la suplente.
¿No? Y entonces empecé yo así, no tenía un programa fijo y a veces pasaba tres, por ejemplo, en el programa de la mañana en Un Nuevo Día pasé 3 meses al aire y luego de repente pues no había nada, pero luego vente al de la tarde y aquí suple y aquí hace un reportaje y yo, tú sabes que siempre he tenido muy buena actitud para el trabajo, decía que sí a todo. Y me dice, no, yo voy a empezar este nuevo show, La Casa de los Famosos, y queremos que tú estés como co-conductora. Y yo dije,
¿hiciste casting?
No. La empresa decidió que me querían a mí como co-conductora. Me habían ya visto muchas horas al aire. Yo creo que el mejor casting es que te vean al aire en diferentes programas, ¿no? Y haciendo diferentes cosas. Y yo digo, sí, Sandarti, yo había trabajado ya con él en Parodiando y en varias cosas en Televisa.
Ajá.
Y siempre me ha caído muy bien y lo quiero muchísimo, ¿no? Y cuando me dicen que es con él, pues genial. Pero yo no entendía la magnitud, yo creo que nadie sabíamos la magnitud de esto, ¿no? Pero un productor argentino, Marcos Gorbán, que es un tipazo, se me acerca en el pasillo un día antes de que comenzara el show, me dice, mira, Jimena.
¡Boluda!
Me dice, esto que, me dice, este programa, porque él había hecho Gran Hermano muchas veces en Argentina, junto con Pablo Alonso, Pali, mi adorado Pali, que lo amo, es el showrunner y lo tengo aquí en mi oído todas las noches y es un placer. A veces me vuelve loca, pero por eso es un placer, porque aprendo. Y siempre me lleva a mis límites para aprender y crecer como conductora. Pero bueno, Marcos Gorbán me dice, si a esto le pasa lo que yo he visto que le ha pasado en Argentina en muchísimas ediciones, porque él era el showrunner de Gran Hermano en la Argentina por muchos años, me dice, lo único que te puedo decir es que te pongas el cinturón bien puesto, como cuando te subes a un roller coaster, y que te agarres y que lo disfrutes, porque si esto es un éxito como debe serlo, va a ser arrollador. Y me lo advirtió. Y uno, pues en el pasillo y muy mona, ¿no? Como, ¡ay, sí, qué bien! ¡Ay, gracias! Pero no estás entendiendo lo que te están diciendo hasta que no te pasa. Entonces, sí digo, me lo advirtió él. Él me lo advirtió y tenía toda la razón. Fue subirme a una montaña rusa de trabajo, de emociones, de horas, de entrega, de éxito, todo. Todo, La Casa de los Famosos, de verdad.
De viralidad, porque además es un programa que está en Telemundo todas las noches, pero además está viral en las redes y tú estás en las redes.
No, y ¿sabes qué es increíble? Gracias a Dios ya llevo yo, como tú lo sabes, muchos años en esto, entonces de alguna manera ya tienes la piel gruesa y te vas curtiendo, ¿no? No te suben no por subirme a un ladrillo o a 3 o a 10, me voy a marear. ¿Por qué? Porque toda mi vida he estado buscando ese sueño y me ha costado mucho. No es que me llegó el éxito rápido, ¿sabes? Fueron muchos años de buscarlo, de estar, de decir sí a todo, de aprender, de querer ser mejor. Entonces, al final llega y me lo gozo, pero tampoco me lo... No, es como, ay, por eso te digo...
no te lo crees.
Te escucho en tu presentación y digo, ay, wow, qué bien se escucha, pero tampoco es que me lo creo... En el sentido de yo soy más que alguna compañera o yo soy, ¿sabes?
¿Se te ha subido especial en algún momento?
No. Cero. Es que fueron muchos años para lograr llegar. Entonces ya es como que lo vas tomando de manera diferente. No sé si me hubiera pasado 10 años antes, a lo mejor si me hubiera vuelto loca, ¿no?
Claro.
Porque al final lo que me gusta a mí es trabajar. Eso es lo que me gusta. A mí me apasiona la conducción de la televisión y en vivo, bueno, aún más.
¿Qué haces cuando estás viendo ahí una Laura, una Niurka? ¡Oh, my God! ¡Qué maravilla!
Disfruto. Fíjate que hubo un episodio muy polémico con Niurka cuando ella viene al estudio y aparte le ponen una silla sola y sabíamos que venía con todo, contra mí, contra Sandarti, contra el mundo, ¿no?
Porque decía que tú Niurka estabas a favor y en contra.
No, ella decía que nosotros, que le habíamos tirado. Y la verdad es que al final... No puedes engañar al público. Lo que está pasando en la casa hay un 24/7 y se ve. Y ella tendrá su punto de vista y se lo sigo respetando. Pero, como se lo dije, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Entiendo tu punto de vista, pero no lo comparto. Todo mundo estaba tan nervioso de ese show, porque es Niurka Marcos. Es una mujer que hace show, que dice las locuras que ni te imaginas. Que a mí la verdad es que me encanta. O sea, porque es una gente que no sabes nunca para dónde va a ir, ¿no?
Del corazón.
Y que puede ser, o del coraje, habla de sus emociones, ¿no? O sea, al final es Niurka. Lo que salga, pues ahí saldrá. Y en la casa la aprendimos a conocer también mucho, porque como todos los seres humanos tiene el blanco, el negro, el yin, el yang, todas sus facetas, ¿no? Digo, no me atrevo a decir que conozco todas sus facetas, desde luego, pero la alcanzas a conocer más. Y cuando viene este programa, estaba todo, pero todo mundo, o sea, desde que el camarógrafo, el del piso, mi maquillista, o sea, todo el mundo estaba bien nervioso de qué nos iba a decir, qué iba a pasar al aire, y yo estaba feliz. Yo estaba feliz antes de entrar al aire, y como que me veían como bicho raro, pero yo decía, es que va a ser un gran programa.
Claro.
O sea, pase lo que pase, diga lo que diga, va a ser un gran programa de televisión y vamos a entretener al público. Exactamente. ¿Qué es lo que a mí me importa? Entonces, todos me veían con cara de, Jimena está loca, o se tomó alguna pastilla para estar relajada y riéndose. Pero yo decía, wow, va a ser un gran show. Y lo fue. Fue un momento televisivo lindo, como otros tantos que hemos tenido con Laura Bozzo también, momentos televisivos geniales. En un momento también Daniela Navarro con Yolanda Andrade que se pararon. Y yo decía, no puedo creer que esto está pasando, que se pararon como las dos con las manos atrás a pelearse. Y yo decía, pues está buenísimo esto, ¿sabes? Porque es un show de televisión, no es planeado nada. Son las emociones del ser humano. Pero yo creo que yo soy una psicóloga frustrada. Me apasiona mucho la conducta del ser humano. Entonces creo que por eso me quedó como anillo al dedo y fue el mejor regalo La Casa de los Famosos, porque me dejó ir analizando y viendo y admirándome de cómo somos los seres humanos de maravillosos.
¿Qué has aprendido del ser humano viendo este reality show?
Que el aislamiento es muy canijo.
El aislamiento. Para estar en conexión, ¿no?
Claro, para estar en conexión, el estar separado de no saber qué está pasando en la realidad de tus seres queridos. Y, wow. O sea, por ejemplo, Laura Bozzo con La Casa de los Famosos, bueno, con el Gran Hermano de España, ¿no? Ahora, que dices, qué cañón cuando la señora sale de la casa, ¿no? Y su departamento de Acapulco está destruido. Y ella no sabe, no supo, ¿no? Esas cosas dices, wow, o sea, si es un aislamiento y de repente tú dejaste un Acapulco y ahora Acapulco no existe. Hay que construirlo de cero. Eso tiene que ser fuertísimo como ser humano. Decir, wow, mi casa, mi ciudad, mis cosas volaron. Entonces, esa parte del aislamiento también es muy canija. Por supuesto que si hay alguna cosa de emergencia de algún familiar importante, médica, lo que sea, claro que se les avisaría a quienes estén en el aislamiento. Pero hay cosas del aislamiento que te pierdes las noticias del día a día.
Totalmente.
Entonces me parece que quienes entran a todo este formato de La Casa de los Famosos son muy, muy, muy valientes y tienen todo mi respeto.
¿Tú te meterías? Espero estés disfrutando de esta conversación tanto como yo, literalmente pláticas que rejuvenecen nuestro espíritu. Y aquí tengo una recomendación para rejuvenecer tu piel, para tonificarla, para que te veas radiante con colágeno, vitamina C, el Body Toner de Yes You Can con un shot. Te ayuda a que mejores la apariencia de tu piel y que puedas reactivar el colágeno de tu cuerpo. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515. Atrévete, descubre tu nueva versión con Yes You Can.
Yo sí, pero mi marido, no, o sea, tendrías que ver la jeta que me puso.
¿Por qué?
Porque me están haciendo una entrevista por Zoom, ¿no? Y yo, ¿y entrarías a La Casa de los Famosos? Y yo, ay, sí, me encantaría, pues, poder vivir ese lado. Y de repente, nada más veo, o sea, él nunca se mete, ya sabes, es como que, oye, está trabajando, está loca, ¿no? Me respeta muchísimo. Nada más veo una cara atrás del Zoom, así de la computadora, así de... Y yo... Pues termino de contestar, bajo la computadora y me dice, estás loca. Me dice, ¿cómo? ¿Y a quién le preguntaste? Y eso que mi marido, te lo juro que no es nada celoso. El escote más profundo que me pueda yo poner me dice, bájale un poquito más. La minifalda, súbele. O sea, no es nada celoso. Tengo mi show de Reinas de Corazones, que es un show musical que es bastante... Pues salimos de cabaret y es bastante sexy, cantamos y... Bueno, mi marido el primero en estar ahí, el que más me aplaude y todo. Pero eso sí fue lo único que me ha dicho, no, yo no lo aguantaría.
¿Por qué?
No sé, no creo que... No, no sé.
Por
yo
los
creo que
celos
no puede
de
vivir
estar
sin
allí.
Mí
ah.
Tanto tiempo. No, no sé. Yo creo que el aislamiento, el de repente voltear y que algo... No sé, no sé, porque no es celoso. Entonces ni siquiera te puedo decir que es por los celos.
Claro.
Pero ahí sí me dijo, no, ¿eh? Y yo, no, mi amor, no te preocupes. No, no va a pasar.
Era broma.
Ya sabes, era broma. Pero a mí sí me gustaría intentarlo, ¿no?
¿Cuál sería el top 3 de meter a 3 celebridades ahí adentro que Jimena como directora de casting meterías? 3 nombres que dijeras.
Cristian Castro. Siempre he dicho que el gallito feliz estaría a todo dar ahí. Ajá. Ojalá algún día lo convenzan y lo podamos tener. Me encantaría Cristian Castro. Se me hace que es también una personalidad que no sabes con qué te va a salir.
Totalmente.
Un día. Y él me parece genial. Fíjate que Lupillo Rivera era de mis gallos para estar en la casa y bueno, ya.
¿Y ya?
Estar en la casa.
Ajá.
Estoy muy feliz con eso.
¿Y qué más?
Yo volvería a poner a meter a Laura Bozzo. También era, fíjate, se ve que me gusta lo que no puedo leer también. Y Laura Bozzo, pobre ser Bonnie, amanecía y lo abrazaba y le daba besos y, ay, mi amor, y tú y yo, y equipo, y a la noche unas mentadas de madre durísimas. Entonces era como, Laura, ¿qué onda? Pero ella es así. Ella es así, lo que dicen que, o sea, y yo que la conozco un poco fuera de la casa y sus hijas y todo, te dicen, ella es así, o sea, sube, baja, baja, sube, pero pues no le da pena mostrar quién es.
Claro.
A mí me gusta la gente que muestra sus emociones.
Que es real.
Sí.
Con todo este cambio que ha habido ahora, porque ahora tienes nuevo conductor.
Sí.
¿Cómo reaccionaste al respecto? Especialmente viene de noticias.
Sí,
¿cómo
bueno.
¿Cómo te adaptas a los cambios?
Fíjate que si hay algo que es constante en la televisión y tú lo sabes, son los cambios, ¿no? Entonces, desde luego, Sandarti tiene todo mi cariño, somos amigos, trabajamos increíble, nunca tuvimos ni medio problema, un súper compañero. Y a Nacho fíjate que lo admiro mucho porque yo veía sus noticieros desde hace tiempo. Me gusta su sentido del humor y su forma es completamente diferente uno al otro. Y bien, la verdad es que bien. Como te digo, una cosa no quita la otra, ¿no? Claro. Y son dos profesionales. Y así es la televisión. Siempre hay que estar listo para los cambios en todos los sentidos.
Jime, tú no comenzaste como conductora. Tú comenzaste siguiendo el sueño de ser cantante. Así siguiendo es. A Emilio Estefan aquí Exacto. en Miami.
Yo como la canción de Basilos, un amigo de un amigo que conozca a Emilio y lo logré.
O sea, ya va, no solamente es la conductora del reality más famoso de la televisión hispana, con los ratings que ha roto los esquemas. Amén. Y además lo que me parece Amén. Increíble es que además La Casa de los Famosos no solamente rompe todos los récords de rating en televisión, sino también en redes. Y es sí. muy difícil en esta época...
Que se compaginen.
Sí. Y que rompan esos, pero... Ahí no empezaste y me encanta porque habla de tu sentido, de la adaptación, de estar abierta al cambio. Camínanos un poquito, ¿qué tiene que ver Emilio Estefan, que es tu padrino, además de sí, la carrera? Y pues, ¿cómo llegas tú a la cantada y todo tu proceso?
Fíjate cómo es la vida. Mi madre fue cantante, ella fue intérprete de Armando Manzanero antes que Susana Zabaleta y que mucha gente, ¿no? Ella empezó... con él a cantarle sus canciones. Y yo me iba de gira, pero una niñita, con Armando Manzanero y mi mamá. Íbamos a pues, por todo México, mi mamá. Ya como soy el pilón, la cuarta, era como, esta se viene. No sacrificaba nada por mí. Claro. Sino como que tú, o sea, eres parte de esto y te integras. Yo, mi madre y mi padre siempre han sido muy fiesteros, muy musicales. Mi mamá como cantante... siempre teníamos bohemias y fiestas y a todo me llevaban cuando se podía. Yo me imagino que las vacaciones, no lo sé. Pero yo me acostumbré a dormirme entre dos sillas en los restaurantes, Típico, en las fiestas, así. Juntaban dos sillitas y ahí cabía la niña y ahí me dormía a las 3 de la mañana porque siempre tuve buen aguante para los desvelos. No sé qué me pasa ahora. Bueno, ya, soy mamá de dos y las mando a la escuela temprano, ¿no?
El almanaque.
Sí, exacto. Y bueno, crecí escuchando a grandes músicos y viendo a mi madre cantar. Entonces, mi sueño siempre fue ser cantante. Pero a la vez era entretenedora, es lo que te digo. O sea, yo hacía como mi show en mi casa, pero veía, por ejemplo, La Cenicienta. Y entonces hacía la producción, sacaba todas las ollas de la cocina, mi mamá y mi nana histéricas porque les ponía todas las ollas en el piso, traía la guitarra, o sea, yo todo lo que había de props lo traía, aunque no vinieran al caso con la película, pero entonces yo veía la película y hacía mi actuación y hacía mi entretenimiento y me disfrazaba, me ponía los tacones de mi mamá que me quedaban gigantes, el abrigo de Mink, todas esas cosas de que tenían las mamás en esa época, yo lo hacía, ¿no? Me maquillaba, por supuesto. Y siempre queriendo hacer lo que mi madre hacía, la música. Me empiezo a preparar, empiezo a estudiar ópera. Y esa fue mi preparación vocal, que está muy bien porque la verdad es que no es algo que canté nunca, la ópera. Me encanta, pero no tampoco es que soy la más fan de las óperas. Pero te da la técnica, ¿no? Es la técnica correcta. Como un bailarín, aunque claro. bailes hip hop, tienes que saber ballet.
Exacto.
Es lo clásico y es la técnica principal. Y, bueno, termino la escuela... Y yo le digo a mi papá, amor, ya me voy a meter a la universidad. Y me dice mi papá, mijita, yo con mucho gusto te pago la universidad, pero tú quieres ser cantante y te has preparado para eso, tienes que ir a buscar la oportunidad. Un sueño. Porque la vida artística, y se los digo, chicos, chicas, si quieren estar en el mundo artístico, tienes que empezar muy joven, porque al final no sabes cuánto te vas a tardar y entre más rápido empieces, pues más experiencia logras.
Pero fíjate que también, por ejemplo, una Adriana Barraza, que sí, fue nominada al Oscar después de los 50. Ah, no, o sea, sí. Que al final hay tantas historias tan sí. diferentes que yo creo que...
Es verdad.
Al final, cuando como que persigues tu sueño, tienes la preparación correcta, porque creo que es importante
sí, lo porque la Barraza toma clases de actuación Exacto, desde los 15.
Desde bebé, exactamente. Sí. Entonces, es la preparación correcta y cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ahí es cuando sucede Definitivo. La magia, ¿no? Sí. Y es eso que has tenido tú de la persistencia, de la insistencia,
ah,
de
sí, trabajar. Yo jodo y jodo. Ahí estoy.
Exacto. Ajá, ¿y de dónde sale Emilio Estefan que te hizo 4 discos? Señoras y señores, usted vaya a YouTube ahorita y busque Jimena Gallego, ajá, y va a salir la güera cantando.
Ahí le va a salir
cantando.
Mi video bailando en Venecia, que me mandaron a hacer video de Venecia y todo. No, pues tenía yo, justamente hice un mapa, tú que haces mucho de visualizaciones y eso, sin entender mucho cómo funcionaba, yo me compré un board y empecé a poner cosas que visualizaba. Y entre ellos fue una foto donde salía Thalía, que Thalía es Thalía y la amo, entre Gloria y Emilio Estefan. Y yo puse un pin en esa foto y la colgué. Y dije, yo voy a estar ahí en medio también un día. en una foto con ellos. Y tengo 1,000 fotos en medio de los Stephen. Se dio la oportunidad, vine a Miami y empecé a buscar la oportunidad, de conocer a Emilio, hasta que se logró a través de mi madre.
¿Qué fue lo más loco que hiciste para conocerlo?
Pues en realidad, yo buscaba y buscaba y ya sabes, como que te van diciendo que no. Y de repente mi madre ya me vio un día tan triste que no pasaba, porque además yo venía con otro productor acá, que no digo nombres para no quemarlo, y me hacía...
Que
le decía,
diga.
Ven, te voy a grabar. No. Me decía, te voy a grabar hoy una canción. Y yo esperaba todo el día que me grabara mi canción y él nunca llegaba. Pero eso pasó como 10 veces seguidas. Hasta que un día dices, no, pues esto no va a pasar.
Claro.
O sea, entonces, pues, pero fue un aprendizaje, ¿no? Y no dejé de persistir. Y mi madre un día me dice, ven, mijita, vamos a meditar. Mi mamá es súper espiritual. Y nos pusimos a meditar y termina la meditación y me dice, mamá, ay, me vino el nombre de Mauricio Abarual en la meditación. Lo voy a llamar. Le llama a Mauricio Abaroa y le dice, Mau, ¿cómo estás? Mauricio Abaroa era manager de Luis Miguel en su tiempo. Mm. Y yo, la familia Camil, pues es como mi familia. Y crecimos en mucho en Acapulco y Miki siempre estaba ahí. Pues andaba con Isabela, ¿no? Uh-huh. Era pareja de Isabela Camil. Y Mauricio era su manager. Y mis papás conocían a los papás de Mauricio. Total, le llama y le dice, Lilia, qué gusto saber de ti. Vénganse a cenar a la casa, tú y Jimena. Y de repente, bueno, perfecto, el martes. Aparte yo estaba aquí y no tenía nada que hacer, era como de...
Ya tú sabes aquí en Miami.
Ya, buscando una oportunidad.
Claro.
Llegamos a su casa y me dice Mauricio, oye, ¿qué proyecto traes este musical? Y yo, bueno, fíjate que quiero hacer una mezcla entre la música regional mexicana con el pop, pero quiero hacer este tipo de... Y le empecé a enseñar como que quería yo musicalmente. Me dice, ¿y tú compones? Sí. A ver, cántame tus canciones. Y yo, claro. Y empiezo a cantar mis canciones. Y me dice... Ay, pues es que casualmente llevo 3 meses trabajando con Emilio Estefan y soy el que lleva su disquera. ¿Cómo es la vida, no? Y así llegué a Emilio. Llamó a Emilio, cuando lo llamó, ahí, yo decía, no puede ser que está hablando con él. O sea, directamente le habló, ya sabes. Le dijo, oye, tengo una chava aquí que es muy talentosa, que compone sus canciones y que me gustaría que la conozcas. Sí, perfecto. Emilio estaba en un crucero porque cómo le gusta irse a cruceros a Emilio. De hecho, luego me invitó a uno de su cumpleaños número 50. Pero estaba en un crucero y dice, llegamos el martes, la veo el miércoles. Llegué al estudio con Emilio Estefan, me impresionó porque entras a su oficina que es gigante y es como, oh my God, wow. Él divino como siempre y estaba casualmente Gianmarco, imagínate.
Oh, wow.
Y yo no sabía quién era Gianmarco, una estrella de Perú. Y le dice, y me dice, a ver, cántame tus canciones. Y yo, sí, y empiezo a cantar. Y a ver, Gianmarco, ven, me lo presenta. ¿Le puedes acompañar una? Sí, a ver, ¿cuál? Pues nos pusimos de acuerdo y Gianmarco divino. Me acompañó una canción. Luego Gianmarco me cantó a mí. Yo decía, güey, este tipo, genial.
Mira, tu guy tiene talento.
Sí, exacto. Y luego ya googleas y es como de wow. O sea, mira nada más quién es. Y ahí empezó mi historia con Gloria y con Emilio Estefan. Y pues sí, saqué los discos. Me empezó a ir muy bien en la música. Pero a su vez, después del cuarto disco y de la promoción del disco... Cuando eres cantante tienes que ir por todas las estaciones de radio, por todas las televisoras. Y me lo dijo una señora.
Sí, ya no es con TikTok, que pegas un TikTok no. Y ya se va para arriba. No, señor, eso era, no era así antes.
Eso era mucho trabajo, ir radio por radio del país. Y Peggy Doll me dice un día, Jimena, eres genial en la televisión. Nada más de lo que me veía en las entrevistas que me entrevistaban. Me dice, tú vas a ser una estrella de televisión. Y yo como, yo quiero ser Shakira. No, así de, yo quiero ser una estrella de la música. Pero me lo dijo ella. Y de repente, y Silvestro Perrina, también un promotor de la disquera, me dijo, Jimena, cuando la vida, Dios quiere algo para ti, te pone un tapete rojo para que lo logres. Mm. Y en la conducción me empezó a salir, voy yo a Despierta América, ve cómo es esto, es genial. Voy yo a Despierta América, muchos años, a promover mi disco.
Oh.
Y entonces me dicen, oye, pero que te traigas 2 cambios de vestuario, que porque vas a estar antes en el programa. Pero yo no alcanzaba a entender qué era la conducción. A mí lo que me importaba era cantar. Hago la conducción del programa y estaba Fernando y Raúl, uh-huh. Que Raulito sigue ahí. Y me acuerdo que leí un prompter y hice otra cosa y me para acá y otra dinámica. Y de repente los dos me dijeron, wow, qué buena eres. Y yo, ay, gracias. Yo no había entendido ahí. Y de repente... Terminando este programa, yo canté mi musical todo y en la noche me llaman y me dicen que me quieren para conducir un programa de mariachi, el Mariachi Fest, desde Disney, porque Cisco Suárez me vio en la mañana y dijo, ay, mira esa chavita que lo conduzca. Hoy Cisco Suárez es el productor con el que yo trabajo en la Casa de los Famosos.
¿Cuántos años después?
Pasaron muchos años para yo volver a trabajar con Cisco Suárez, que me quito el sombrero y lo respeto increíblemente. Y
sí,
pues,
además Cisco Suárez es el productor
una
de
institución
los Grammys,
de la
los
televisión.
Billboards, de todos los
pero,
premios.
Y ahí me dio esa oportunidad Y ya, bueno, yo empecé con mi carrera de conductora. Me empezaron a echar el ojo de un programa, de otro programa, de otro programa.
¿Y qué pensabas en ese momento de tu música? ¿Estabas frustrada?
No,
¿estabas
enojada? Yo cantaba y conducía a la vez. O sea, lo hacía a la vez hasta que un día caigo en cuenta y digo, no, espérame, es que me va mucho mejor en la conducción de televisión que en la música.
Porque tú hasta le estabas abriendo a Marc Anthony, el Buki, a Juan Gabriel. Juan Gabriel. O sea, literalmente abrías los conciertos.
Y era increíble. Pero también, o sea, una lección de humildad importante. Por ejemplo, yo le abría el concierto en Madison Square Garden a Juan Gabriel y al Buki. Imagínate lo que fue eso. Y me fue súper bien con el público. Y yo como que me acuerdo que decía, ahí como que decía, ay, ole, hoy estoy aquí. Y en 2 años la que va a llenar soy yo, ¿no? Porque tienes eso en la mente. Quieres claro. ser grande. Y pues no pasó, ¿no? Pero me iba después del Madison Square Garden a hacer promoción de mi disco Amarillo Texas. Y era como, ahora tienes de público a 200 personas que trajo la radiodifusora en un piso de tierra con una bocina chiquita y 2 focos. Y esa era mi realidad. O sea, yo estaba promoviendo mis discos.
¿Cómo llegas a cantar a Juan Gabriel y al Buki y a Marc Anthony?
Pues porque la disquera, me metió con ellos. Pero mi realidad era, bueno, tú tienes que cantar en el Madison Square Garden y cantar en un escenario de tierra con 200 personas y tienes que hacer el mismo show. Y echarle las mismas ganas. Y eso te da... Por eso te digo que yo ya no me mareo.
Claro.
Porque es mucha humildad lo que tienes que practicar. Porque al final yo no era la que estaba llenando el Madison Square Garden. Yo era la que le abría el concierto a las estrellas. Entonces aprendes mucho de eso. Mucho.
¿Sentiste rabia, enojo?
No. En ese momento era como, bueno, pues es lo que hay y lo tengo que hacer. Y siempre al final, como a mí lo que me gustaba es cantar, como conducir, no importa dónde sea. Claro que obviamente te gusta más en un escenario grande, ¿no?
Claro.
Pero al final cantaba y hacía lo que tenía que hacer para crecer. Pero cuando me empiezo a ir ya muy bien en la conducción de televisión, empiezo con el papá de mis hijas, con Cristian, vivíamos en Nueva York, y me doy cuenta que era un trabajo...
¿Cómo llegaste a Nueva York?
Mucho más. Pues conocí a Cristian, de hecho lo conocí gracias a un evento que me invitó Emilio Estefan en Washington a cantar, al Smithsonian Museum, y ahí fue que conocí a Cristian, y esa es otra historia, la historia de amor, ¿no? Pero... fue gracias a Emilio y Gloria que me llevaron a este evento en Washington, que ahí lo conocí, y él vivía en Nueva York.
Okay.
Entonces me voy a vivir con él a Nueva York y empiezo a querer hacer familia y a querer no viajar tanto, y me doy cuenta que la televisión, en donde me va muy bien y me están pagando y estaba ganando más dinero, y la música era pues viajar y viajar y viajar y viajar y constantemente viajar y cantar de gratis en muchísimos lugares, y fue un día que dije, no, me voy a dedicar a la televisión. Y fui dejando la música, pero siempre quedó un dolorcito en mi corazón, siempre, porque es mi primer amor. Entonces ahora, con los años, volver a cantar y ser productora, yo la productora de un espectáculo musical, Reinas de Corazones, somos 5 famosas, que de alguna manera tienen una historia como yo. Somos famosas por otra circunstancia, pero cantamos cabrón. Y nos encanta cantar. Y pues la verdad, el espectáculo ha sido todo un éxito y estoy muy feliz.
Está
muy feliz de volver a
México.
En México, así es. Y muy feliz de volver a cantar al escenario con mucho más amor, mucho más ganas y siendo productora.
Ay, cántanos algo aquí, por algo lindo.
Fíjate que en el show, en Reinas de Corazones, cantamos de todo tipo. Es como un homenaje a las divas de la música. Entonces cantamos Ana Gabriel, Pandora, Yuri, Thalía, Gloria Trevi, Rocío Dúrcal, infinidad de canciones. Entonces tú vas a este show de Reinas de Corazones y somos 5 famosas que te cantamos canciones que tú conoces. Así que la gente que va al show, aparte de pasárselo increíble y echarse unos drinks y estar divertido, canta de principio a fin. Y eso es lo lindo.
¿Cuál es tu favorita para cantar?
Y bueno, una de mis favoritas, yo creo que es muy clásica, La Maldita Primavera de Yuri, ¿no? Uh-huh. ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora? Pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera. Me maldice solo a mí. No, pero de verdad que a mí me tocan mis canciones. Canto una de Yuri, ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya sé, es de Ardida. Me encanta cantar las canciones de Ardida.
Oye, tiene que cantar en la Casa de los Famosos. Yo creo que todo el público de la Casa de los Famosos no tiene idea que su conductora
mucha gente,
canta.
No, mucha gente no recuerda esa parte de mi carrera porque fue hace muchos años. Entonces ahora es como de, Jimena, pero cantas increíble. Y yo así como, es que yo empecé de cantante. Pero la verdad es que la televisión, hoy te puedo decir con seguridad que mi gran amor y el amor de mi vida es la televisión. Y mi primer amor, la música. O sea, no podría estar sin hacer televisión. Es lo que más me gusta hacer.
Yo creo que uno tiene facetas. Fíjate que yo, la gente me pregunta a veces, ¿vas a volver a las telenovelas? Y yo digo, mira, no sé, porque la vida tiene tantas vueltas que no sé. Pero fue una época maravillosa de mi vida. Lo disfruté al máximo. Estoy seguro que lo disfruto al máximo. Pero yo creo que ahorita, como empresario, como conductor, también lleno...
Claro.
Pues esa parte artística que me encanta. Entonces yo creo que hay varias facetas de la vida. A veces nos quieren definir con una etiqueta. Eres cantante, eres conductora. Pues yo soy un poquito de todo. Y me gusta todo. ¿Y por qué no?
Sí, cuando se veía,
cuando yo empecé la compañía, ningún actor tenía compañías. Ningún actor tenía empresas. Y ahora bueno, pues...
Porque ningún actor a lo mejor tuvo la valentía que tú tuviste.
También.
De hacerlo así. Porque se necesita mucho valor.
Claro, es dejarlo todo completamente. Pero también se necesita valor, Jime, para ir tras los sueños y escuchar las señales del universo. Y me encanta así lo que dices, porque a veces, fíjate, yo me fui a Los Ángeles por mucho tiempo y yo estaba empeñado en este sueño de ser actor de Hollywood y pues no se dio. Y escuché el universo y me fui dejando llevar. Y es algo que tú acabas de decir que me encanta, porque a veces queremos forzar las cosas y no nos damos cuenta que de pronto pues puede ser nuestro hobby, pero de pronto no va a ser nuestra profesión.
Exacto, ¿no? Definitivamente, ver las señales, ver dónde... Eso que me dijo, cuando el universo quiere algo para ti, te pone un tapete rojo, dije, wow, sí es cierto. O sea, yo desde que conduje mi primer programa, que ya como conductora,
claro,
me empezaron a llamar y nunca me ha faltado trabajo.
Que es bueno que la gente que nos está escuchando, que los chicos que nos están escuchando, también escuchemos eso, porque el hecho que amemos hacer TikTok no lo hace nuestra profesión. O sea, hay que prepararse, hay que encontrar algo que realmente se alinee con nuestra misión, con nuestro propósito, que en lo que uno sea bueno y uno lo disfrute. Pero a veces pensamos que solamente aquello que nos hace sentir bien es lo que hay que hacer. Y pues yo siendo empresario...
Hay que retarse, ¿eh?
Exacto.
Hay que retarse mucho.
No todos los aspectos de ser empresario te hacen sentir bien.
Exacto.
Son difíciles, hay obstáculos que saltar. Claro. No todo lo fácil es eso que ves a ver como señal.
No, no. De hecho, fíjate que el otro día me hicieron favor por segunda ocasión a conducir los premios Produ. Y es una transmisión de 10 horas. O sea, es muy, muy, muy largo. Y son categorías que pues uno no conoce porque son de toda América Latina y de España. Y de repente como que... Y entonces estás acá y lo haces. Y digo, qué maravilla poder hacer esto porque me saca de mi zona de confort. Porque uno, pues, al final, la casa de los famosos es un monstruo muy grande que manejar. Y te puedo decir que si no hubiera tenido yo todos los años de experiencia como conductora, no es fácil, de verdad. No es fácil, pues son muchas cosas. Y te va dando el colmillo la experiencia, claro, ¿no? Y me encantó porque dije, qué diferente es esto a lo que yo hago en el día a día. Ya sea la Casa de los Famosos o en Casa con Telemundo, a lo mejor cosas para redes. Pero esto de una transmisión de unos premios tan larga, con tantas cosas diferentes pasando en vivo, me encanta porque me saca de mi zona de confort. Siempre rétense, sálganse de su zona de confort, porque es la única manera de crecer.
¿De dónde sacas ese poder de la persistencia? ¿Quién te lo enseñó? De pronto tu mami, que decías hace rato, Ale, es que yo le digo sí a todo y hay que tener ovarios.
Ahora ya no le digo que sí a todo.
Fuerzas. ¡Ave!
Pero ya
claro,
ya puedo
decir
que no.
En algún momento lo hiciste.
Claro.
O sea, yo me acuerdo que después de haber tenido 4 discos producidos con Emilio Estefan, habiéndole abierto a un gentío, famosísimo Juan Gabriel, Marc Anthony, el Buki, pues tuviste que regresar y ser participante en La Voz México.
Así es. Ahí te va por qué.
Ajá.
Pero fíjese qué mañosa.
Pero yo me acuerdo clarito porque yo dije, es una lección de humildad porque capaz yo no me hubiese atrevido de pronto.
Sí.
Yo me atreví estando en Pollo Loco de mesero y después de haber sido pues actor de telenovelas. O sea, son cosas que a veces uno baja la cabeza y dice, ¿de dónde saco la fuerza? ¿De dónde sacaste la fuerza?
Y lo haces. Mira, yo ya tenía otro enfoque cuando pasa lo de La Voz México. Yo ya, siendo... pues conocida, muy conocida en Estados Unidos, habiendo hecho Pequeños Gigantes en Univisión, que fue un show que la final lo vieron 14 millones de personas, una locura, que me paraba la gente, ¡Jimena! O sea, ya de que muchos fans, y ya eres alguien en la televisión de los Estados Unidos. Y cuando pasa lo de La Voz México, fue porque yo regresé a México a vivir, y nadie me conocía, en ninguna cadena de televisión. Y entonces voy a visitar a Miguel Ángel Fox a su oficina, que es el productor de La Voz, y le digo, oye, dame una oportunidad de conductor, de co-conductora de digital. Me da igual, solo dame una oportunidad de conducción. Y me dice, no, pues chata, aquí ya todo está tomado, ¿no? Porque aparte ya era como la tercera temporada o cuarta. No, no hay espacio. Pero ya me enteré que cantas y que cantas muy bien. ¿Por qué no te metes de concursante? Y yo, ¿va? Porque les voy a decir una cosa, y este consejo me lo dio María Celeste Arraraz en una entrevista que le fui a hacer yo a sus oficinas de Telemundo. Para el éxito, para lograr las cosas. Me dijo, mete el pie. Tú mete el pie. En la industria que quieras estar y en el lugar que tú quieres estar, si te ofrecen, o sea, si tú quieres ser el dueño del restaurante y te lo ofrecen de mesero, de lavaplatos, mete el pie. Mete el pie. Tú quieres estar en la televisión, mete el pie como puedas. Y entonces, justamente yo tenía que meter el pie en Televisa en ese momento. Y dije, bueno, me están ofreciendo, así meto el pie, vengo diario a Televisa, veo productores, conozco gente y busco oportunidades. Entonces, cuando entro de concursante a La Voz México, no era mi intención ganar, porque yo sabía que, híjole, ya estaba muy cañón en ese tipo de formatos. Hay muchas cosas, ¿no? Y también sé que soy una gran cantante, pero también sé que hay muchos cantantes mucho más fregones que yo. Entonces, es difícil. Pero yo lo que quería era lograr entrevistas con los coaches. Entonces, lo logré. Porque yo, Laura Pausini era mi coach, y entonces yo voy con Laura y le digo, Laura, ¿será que tú me puedes regalar una entrevista? Y me dice Laura, sí, claro. Y yo, ok. Y voy con Nino Canún a Hoy, con Carla Estrada, pero Carla Estrada, muy linda, pero pues muy importante, y me manda con Nino Canún, que era su segundo, también Nino, increíble. Y me dice Nino, le digo, hola Nino, ya me habían invitado a hacer conducción un par de veces en Hoy, entonces pues ya sabían quién era yo, ¿no? Y sí, veían Pequeños Gigantes, entonces sabían que yo era una conductora que ya tenía experiencia. Y le digo, oye, ¿será que me podrías prestar una cámara de Hoy para hacerle una entrevista a Laura Pausini y así salgo en tu programa? Y me dijo, Nino, claro que sí, tú consigue todas las entrevistas, yo te mando cámara. Yo lo que necesitaba era una cámara y dónde pasar las entrevistas.
Claro.
Y es por eso que me metí a La Voz México, porque entonces yo me puse a entrevistar a todos los coaches y agarré aire.
Pero qué maravilla, porque es que la mente que tienes, la inteligencia de poder decir también qué es lo que quiero, voy a hacer diferentes cosas para llegar allá.
Exacto, le tienen que, búsquenle. Todos los caminos se valen. Exacto,
y que haya congruencia también, porque fíjate que te metiste y dices, bueno, voy a cantar, voy a sacrificar, voy a bajar la cabeza, voy a sacrificar el ego, pero tengo una meta mayor.
Yo tenía otra meta, claro. Ya no era de verdaderamente quiero ganar La Voz México, porque te digo, ya yo ya había cantado, ya había hecho, ya era conductora de televisión. Entonces, cuando empiezan a pasar las entrevistas, Nino, le dicen, oye, tienes ahora este premio Lo Nuestro, la alfombra roja por parte de Televisa, ¿a quién vas a llevar? Y él, I was in top of mind, así claro. Se dice, o sea, como que pensó en mí porque acababa de entregarle las entrevistas. Y entonces me dice, pues a Jimena. Le habla al Burro Van Rankin, que me llevó perfecto con él de toda la vida, y dice, oye, el Burro va a Jimena contigo. ¡Ey, increíble, Jimena, buenísimo! Hacemos esta conducción en Miami de Premio Lo Nuestro, y de repente le dicen a Nino, ahora tienes tu... Porque fíjate lo que es visualizar. Yo siempre me visualizaba en el canal 2, el canal de las estrellas, con un programa como titular. Pero el único programa era Hoy, y Galilea y Andrea son las estrellas y siempre lo serán, ¿no? Pero yo me visualizaba. Y yo decía, bueno, pues estaré en Hoy ahí, las estaré acompañando de alguna manera. Y no, resulta que a Nino le dicen, vas a tener un programa en el canal 2 y quiénes quieres que sean tus titulares. Y me llama Nino y me dice, quiero que seas mi titular de programa. Y entonces... mi sueño de tener un programa en el Canal 2 se cumple. Pero estando ahí, pasa un año y medio y en un punto ya no era mi sueño. O sea, porque eso es algo que he aprendido en la vida y tú hablas mucho de los sueños y de lograr cosas. Si yo no hubiera logrado ese sueño, hubiera seguido obsesionada con ese sueño. Pero ya lo logré, llegué y a la mera hora fue como, bueno, sí, pero quiero otra cosa. O sea, hubo varias cosas... Todos se portaron siempre muy bien conmigo, pero hubo varias cosas que yo decía, no, bueno, ya no. Hasta mi marido y mis papás cuando renuncié se molestaron. Me decían, pero ¿cómo? O sea, por fin lograste tu sueño y ahora ya. Y yo decía, sí, pero ya, es como que ya salté el escalón, ahora quiero otra cosa. También se vale.
Totalmente.
Y entonces, totalmente. Pues, nada, renuncié. Hace poco volví a ir a promocionar Reinas de Corazones al programa y se siente muy lindo cuando dejas... un recuerdo bonito porque todo el mundo muy cariñoso. Nino me abrió las puertas, por supuesto. Y pues todo lo que ha pasado, porque gracias a renunciar a ese programa y empezar a hacer yo mis entrevistas y mis cosas, fue que surge la oportunidad de entrar a Telemundo, como te comenté, de suple aquí, suple allá, suple aquí. Y mira hoy dónde estoy, Ale.
Es que Dios siempre tiene un plan mayor al nuestro, siempre.
Sí, y hay que saber escuchar al corazón. Si algo te dice ya no, pues ya no. O sea, yo... Porque de verdad, o sea, lógicamente no había nada por lo que yo quisiera renunciar a Cuéntamelo Ya en Televisa. Porque estaba todo muy bien. Pero algo, eran como muchas cosas en mi mente, en mi corazón. Sí. Cumplí el ciclo. Pero si no, no hubiera pasado toda la maravillosa historia que ha pasado para mí en Telemundo.
todo este proceso, obviamente, ahorita acabas de hablar de tu pareja. ¿Cómo está el amor? Yo sé que estabas con tus bebés la última vez que nos vimos, acabas de dar a luz a tu segunda Imagínate. Hija. ¿Qué ha pasado desde ahí, amiga? Por favor, actualízame. Ahora tiene el Modern Family, literalmente.
Literalmente somos, o sea, Modern
cuéntame,
Family.
Cuéntame, por favor, que estábamos hablando justo de eso.
Del amor y cómo evoluciona el amor y que las personas que son tu familia siempre van a hacerlo, ¿no? Cristian, el papá de mis hijas. Cristian,
que lo conociste
como,
en Nueva York.
Que lo conocí en Nueva York, okay. Vivimos en Nueva York, luego nos vamos a vivir a México. Ah, porque Cristian ya estaba como harto de Nueva York, su negocio ya no estaba funcionando tanto como le funcionaba a él, tenía una mueblería increíble en Soho. Y yo le digo, muy segura de mí, ya había nacido Clara, mi hija, mi primera hija. Y yo en Nueva York, que siempre fui muy feliz y amo esa ciudad con todo mi corazón y le voy a agradecer todo lo que viví ahí, viví 8 años en Nueva York. Pero ahí yo sabía que había terminado el ciclo, ¿por qué? Porque cuando ya tuve a mi hija, yo quería irme cerca de mis papás, de mis hermanos, de mis amigas, o sea, familia, darle familia a mi hija. Y ya me sentía muy sola en Nueva York porque la familia de Cristian estaba toda en Europa y la mía en México. Y mi papá fue el que empezó ahí a dar ideas, ¿no? Así de, ven, México. Y yo así como, creo que es momento de regresar a mi casa. Y es por eso que empecé de cero en Televisa y me metí a La Voz.
Claro.
Bueno, mentira, ya había hecho yo Pequeños Gigantes, pero era para Estados Unidos. No era para México. Pero cuando llego, me dice Cristian, pero nos vamos a México, ¿y qué vamos a hacer? Yo no tengo trabajo. Y pues, ¿tú qué vas a hacer? También vas a tener que empezar de cero. Y yo le digo, no importa, yo en 3 meses consigo trabajo. Y por dentro era de, Dios mío, please, mándame trabajo, porque le estoy mintiendo a este hombre, no tengo idea de lo que va a pasar, ¿cómo con tanta seguridad? Pero cuando llegué a México, por eso me dice Univision en ese momento, que había trabajado mucho con ellos, eres la conductora junto con Galilea para Pequeños Gigantes. Y así empezó mi etapa en México de televisión, y luego ya me fui metiendo a Televisa. Y en Televisa, empecé en Televisa.com.
Oh, imagínate. Pero que tampoco es, me queda algo en la cabeza, y corrígeme, tampoco es empezar desde cero, porque toda la experiencia, exacto, que tenías, claro, los palenques, las cantadas, todo, ir a un canal de televisión, leer un prompter, ya eso es,
no, por supuesto, y haber conducido Pequeños Gigantes, exacto, y hacer tanto ad libitum, tantas entrevistas, tanta cosa, pues ya. Claro que Ana María de la Torre, te quiero, en Televisa, uh-huh, un día no sabía quién era yo, nadie, y de repente me dice, a ver, me llevaron a conducir un evento en un lugar de infantil, pero era para Televisa. Y de repente llega esta chava, que es una ejecutiva importante en el canal, y me dice, a ver, papá, me dijo 5 cosas y bueno, vas al ruedo. Y yo, sí, perfecto. Y cuando ella vio cómo conducía, me dijo, wow. Y ella me empezó a llamar para Televisa.com.
Claro.
Entonces, es lo que te digo, la experiencia y lo vivido y lo bailado, nadie te lo quita, nadie. Por eso la educación es tan importante.
Totalmente.
Porque al final te pueden quitar, hacer un fraude, quitar tu dinero, quitar tu casa si no pagas la hipoteca, lo que sea. Pero la educación y lo que tienes tú aquí adentro no te lo quita nadie.
La experiencia.
Así es. Pero bueno, regreso a la vida de pareja.
Al amor,
entonces,
por favor.
Cristian y yo en México, pues no acabamos funcionando. Ya había nacido Siena, mi segunda hija, y nos divorciamos. Fue de las decisiones más difíciles de mi vida, divorciarme, porque con 2 hijas, dices, wow, ¿no? Pero no estábamos contentos como pareja. Y él es un muy buen hombre. Y bueno, nos divorciamos.
¿Fue difícil tomar esa decisión con 2 hijas?
Dificilísimo.
Porque tenía meses.
De hecho, en realidad, sí, Siena tenía como 9 meses, o sea, chiquititita. Yo fui a terapia 2 años antes. O sea, me tomó 2 años decirle a él que me quería divorciar. O sea, yo decirle.
Claro.
Yo me lo acepté una vez, me vi al espejo, estaba llorando, me miré al espejo a los ojos y dije, tú te quieres divorciar. Y de ese día a que yo le dijera a él que me quería divorciar, pasaron 2 años. Imagínate.
Wow.
Así de difícil fue. Y por supuesto fuimos a terapia de pareja y se intentó, se hizo lo que se pudo, pero Dios siempre tiene un plan más grande. Nos terminamos en buenas, o sea, bien. Tampoco era yo su persona favorita, ¿no?
Claro, en el principio.
Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, al poco tiempo, como a los 5 meses de divorciada, conozco a mi esposo y Antonio, a mi esposo actual.
¿Pero estabas abierta? ¿Ya estabas dating?
Cero. Fue como muy circunstancial todo. Y me empieza a escribir Antonio y todo.
¿Cómo lo conociste?
Y yo decía, no, o sea, espérame, es que acabo de terminar esto recién divorciada. Me daba terror que me rompieran el corazón. Todavía lo traía roto el divorcio. Pero Antonio es súper persistente. Y me tardé 1 mes en decirle que sí salía con él. Salí con él y me enamoré así, mira. O sea, caí perdidamente enamorada de él. Ya no le di un beso a nadie más. Imagínate, ¿no? Porque todas mis amigas de, soltera, iba a salir con uno, con otro, ¿no? O sea, conocí a Antonio, me flechó, me enamoré y ya me quedé con
¿cómo
él.
¿Cómo te
y
conquistó?
Ahora... No, es un hombre muy romántico. Muy romántico, muy persistente, encantador. Es muy buena persona. Y sus hijos, yo los quise desde que lo conocí. Y mis hijas también lo quisieron y se quisieron. O sea, fue muy lindo. Fue muy lindo y muy rápido. Porque la verdad es que duramos 1 año 9 meses de novios y luego nos casamos. Oh, y wow. Ya llevamos 7 años de casados. Acabamos
y te,
de
lleva,
siete
te
años.
Lleva varios años también, ¿no?
Me lleva como 15 años. Lo que pasa es que se ve mayor también porque tiene el pelo blanco, blanco. Pero siempre ha sido yo, mi crush, cuando vivía con Christian en Nueva York, era Anderson Cooper. Yo sí, es que el pelo de Anderson Cooper, es que me encantan las canas. Y yo, mira, ya tengo a mi Carlos.
Lo manifestaste. Oye, ese poder de visualización tuyo.
Sí, está cañón, ¿no? No, no, pero aparte ni siquiera es a propósito. O sea, claro. Hay cosas que dices, wow, la vida. Porque te digo, tengo un marido con canas, me encanta.
Y en este proceso, yo tengo varias amigas que de pronto tienen hijos y crean esta creencia, digo yo que es una creencia limitante, de que, bueno, ya mi vida se jodió porque tengo hijos.
Cero.
¿Qué, ¿qué le dices a esas chicas que de pronto creen que su vida se acabó porque están divorciadas o porque tienen hijos?
A ver, lo mejor que le puede pasar en la existencia a una mujer es ser madre. Creces como persona en todos los aspectos. Te vuelves 10 veces más chingona en la vida práctica, en la vida mental, en todos los sentidos. Yo creo que, al revés, una mujer que es madre es súper atractiva. Súper atractiva, no piensen eso, chicas, de verdad, y los hombres tampoco. O sea, al final es algo maravilloso que llega a tu vida y que te da mucho como ser humano. Wow. Mucho.
Qué bello, porque nuevamente lo que hablamos de que no es lo que te sucede, es cómo miras eso que te sucede, sí. Lo que hace la diferencia. Sí. Tú lo ves como un superpoder.
Superpoder.
En vez de verlo como que es una debilidad.
Sí, de hecho, tengo Mother's Front, que es una comunidad de mamás, junto con Alexia Camil, en donde hablamos con las mamás y nos empoderamos las unas a las otras y donde hacemos conferencias, que ya te invitaré a hablar para las mamás en algún día. Hacemos conferencias y escuchamos las historias de otras mujeres y nos apoyamos. Y la verdad es que es la maternidad sin expectativas, porque también cuando entras a ser mamá tienes tantas expectativas de todo lo que es y es la realidad, es muy diferente a tus expectativas en todos los sentidos. Uh-huh. Pero es genial, es genial.
Entonces, y te la llevas súper bien. Con tus dos hijos.
Entonces,
de Antonio.
Ahí les va la Modern Family, les explico.
Modern Family.
Entonces, pues mi marido Antonio, mi actual marido, tiene 2 hijos y atraía a sus 2 hijos, yo mis 2 hijas, y nos casamos. Entonces, casamos a la familia, eso está más cañón. La decisión de casarte por segunda vez con hijos es mucho más importante y mucho más grande, porque ya no es nada más tú y tu pareja, es tú y tus hijas, y tú y tus hijos. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y bueno, me caso yo con él. Cristian, como que cuando empecé con Antonio, porque empecé como a los 6 meses de divorcio, o sea, tenía poquito, y como que no le cayó en gracia mucho. Él ya había tenido más novias, porque él ya sabes, como buen hombre que se divorcia, al día siguiente ya sale con una y con otra. Pero no es lo mismo que cuando uno sale, ¿no? Mm. Además, Cristian es un hombre muy guapo. Y total, Cristian en su vida amorosa pues salió con diferente gente, pero llegó a nuestra vida a una mujer maravillosa, Mariana. Mariana, te amo. Mariana es mi comamá. No me gusta, y a mis hijas no les gusta decirle madrastra, ni decir yo la madrastra de mis hijas. Es mi comamá porque we co-parent. Es la otra mamá de mis hijas. Y la amo. O sea
es la nueva esposa,
de Cristian.
Que tiene hijos con Cristian también.
No, no han tenido todavía hijos. Pero bueno,
toda esa ensalada completa.
Ajá, junta, y Mariana llega porque me dicen, qué suerte, ¿qué te pasa tú? Y digo, no, en realidad, ¿qué te pasa a ella? Porque al final Cristian y yo somos papás de Clara y de Siena. Y siempre lo vamos a hacer. Pero ella llega a la vida de Cristian y ella empieza como de, pero somos familia todos. Viene de unos padres maravillosos que la educaron increíblemente en amor. Y ella viene a dar amor y a unirnos.
Wow.
Y entonces mi relación con Cristian es súper buena hoy porque Mariana hace que sea buena. ¿Sabes? O sea, porque si ella no quisiera, no sería buena. Porque es su mujer, es con quien está todos los días. Tanto así que está, pues en la Navidad es Cristian, Mariana, Antonio, yo, mis papás, porque son los abuelos de las niñas, claro. El papá de Mariana. O sea, es toda una ensalada de familia.
Y Cristian y Antonio ahora se la llevan bien.
Se llevan increíble, porque aparte como que no se habían querido conocer, ¿no? Era como, sí, pero claro, Cristian empezó a escuchar que las niñas querían mucho a Antonio y eso es lo más importante.
Claro.
Que tus hijas quieran al padrastro, ¿no? Y de repente el día que se conocieron, se cayeron increíble. Y se caen muy bien. De hecho, luego te paso fotos si quieres, si vas a poner B-roll. Pero las fotos de Navidad, o sea, la de una foto, fuimos a una sesión de fotos familiar. Todos. Y entonces salen Cristian y Antonio así. en una foto, Mariana y yo, pero en otra, ellos dos, y te mueres de risa, que dices, qué increíble que se llevan tan bien. Y todo es por amor.
Wow.
Por amor a esas dos personitas, ahí me dan ganas de llorar. Que son mis hijas, que todos las amamos y queremos que aprendan eso, que son muy amadas, que todo lo hacemos por ellas y para ellas. Y ellas son el pegamento de amor. Es lo más, la fuerza más importante de la vida, el amor.
Qué bien. De verdad. Y eso viene también mucho de tu mamá y de tu papá.
Así es.
Que son unos seres maravillosos. ¿Qué te dice tu mamá?
Sigo muy unida a mis padres. Yo siempre soy muega, ¿no? O sea, sabes que también yo he sido una niña rara porque me decían, pues, a los 20, 25 años, ¿y tú qué vas a hacer? Ay, voy con mis papás a comer. Así como de, qué súper plan. Para mí sí. Para mí estar con mis papás es mi mejor plan. Mm. Son divertidísimos, son a toda madre. Tienen historias, anécdotas, jalan para todo, porque aparte me han apoyado siempre en todo, pero jalan a cualquier cosa. Entonces, claro, pues yo quiero ser igual con mis hijas, ¿no? Mm. Eso siento que se aprende. Pero si no has tenido la fortuna de que sea así en tu vida, tú sí puedes hacerlo. Tú sí puedes cambiar. No tenemos que ser como nuestros padres. Aprender lo bueno y sacar lo malo. Y al final el amor es el que te va llevando. Porque, por ejemplo, Cristian tuvo, mi ex marido, el papá de mis hijas, no tuvo una niñez muy afortunada. Y él es un gran padre. Porque él decidió ser un gran padre.
Romper esos ciclos anteriores.
Así es. Hay que romper con lo de atrás y hay que darle la prioridad al amor. Siempre.
¿Cómo ves a tu mamá hoy? ¿Qué te dice ella de este éxito que has tenido? Porque te ha apoyado.
Bueno.
Yo que la conozco, conozco a tus padres, te han apoyado de manera incondicional.
Incondicional. Increíble.
¿Qué te dice ahora cuando te ve, Jimmy?
Está tan feliz, está tan realizada de verme. Me dice, mijita, estoy tan orgullosa de ti. Me encanta que aparte te lo gozas. Me dice, pero lo has luchado, lo has trabajado, no quitaste el dedo renglón. Y hoy estás ahí, tanto en un programa de televisión como en mi show musical. El otro día, Reinas de Corazones, le dediqué el show a mi mamá. Se puso a llorar. Pero no solo mi mamá, todos los que estaban en el show. Como que les llegó mucho que yo empecé contando la anécdota. A mí me toca la carta de la Reina de Espadas. Y la Reina de Espadas es una guerrera. Y la guerrera de mi vida ha sido mi madre. Y yo, toda mi infancia, era la que estaba abajo del escenario viendo a mi madre brillar y cantar. Y hoy le toca a mi madre verme hacer lo mismo que ella hacía. O sea, al final, yo quiero ser como mi mamá.
¡Qué belleza!
¿No? Son como las cosas que dices, wow, soy grande y todavía quiero ser como mi mamá. Es mi héroe, igual que mi padre. Sí, he sido muy afortunada. O sea, también me queda claro que las historias no son todas así. Y he sido muy afortunada. Pero creo que justamente por la afortunada que soy, tengo el deber de ser una persona que trate de hacer las cosas bien, muy bien, y siempre con amor.
Y estoy seguro que tus hijas también, cuando estés ahí viendo a tus hijas tú, porque me estabas contando que Clara, Siena, le encanta también la cantada, o sea, bueno, que también vas a estar tú ahí viéndola a ella.
Definitivamente Siena es mucho mejor artista, será mucho mejor artista que yo, porque, y Clara también, lo que pasa es que Clara está como que en el veremos, ¿no? Porque las dos son, tocan el piano divino, cantan precioso, tocan la guitarra. Entonces, son muy musicales y muy artistas. Por ejemplo, Clara, el otro día, en un evento de la escuela, me encantó porque era la conductora del evento. Entonces, ella era la host del evento. Y era, ¿por qué? Y de repente le daba el micrófono a su compañerita y se sentaba y a tocar guitarra, ¿no? Wow. Con la banda. Y luego seguía conduciendo y luego, con permiso, y le daba los papeles y agarraba el micrófono y cantaba. Entonces era como, qué multitask eres, Clara, ¿no? Pero también ella es muy, muy buena para, como para las cosas de las matemáticas. Todas estas matemáticas y business y todo eso también le gusta. Entonces no sé qué camino vaya a tomar. Ella tampoco lo sabe porque le gustan las dos cosas. Y Siena, la chiquita que tiene 11 años, está en un equipo de baile y tiene una disciplina gruesísima. Va a Chicago, a Nueva York, wow, a San Diego. Se han competido en el equipo en muchos lugares y tiene muchas competencias a lo largo del año. Yo a veces digo, ay, es mucho sacrificio porque se pierde de muchas fiestas y cosas porque tiene que ir a bailar. Mm. Pero ella es muy feliz. Le encanta esta disciplina, canta hermoso, le gusta actuar también. Entonces yo creo que sí, alguna de las dos me va a salir artista, definitivamente sí. Y obviamente las apoyo en todo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que sea que quieran hacer, pero hay que darles las herramientas. Y en lo artístico, las herramientas de lo intelectual, pues para eso van a la escuela, ¿no? Uh-huh. Pero en lo artístico las apoyo porque si lo quieren hacer muy bien, van a llegar con una calidad importante. Pero si no lo quieren hacer, también te da muchas mucha seguridad para tu vida, habilidades, exacto, para tu
el
día a día.
El deporte, el arte, te da una habilidad, una disciplina increíble. Exacto. Lo estaba hablando justo con María Celeste Herreras, tienen que ver ese episodio también maravilloso.
Ay, la amo a María Celeste.
Donde Mari nos platicaba justo eso, que pasó por un proceso increíble y su papá la apoyaba muchísimo y la incentivaba al deporte y a la natación y que eso le dio a ella esa estructura, esa puntualidad, esa disciplina, esa capacidad de trabajar en equipo.
El
así
deporte.
Que esas habilidades son increíbles.
Sí.
A toda esa gente que de pronto, hablando nuevamente del co-parenting, uh-huh. Pues vemos diferentes obstáculos y relaciones de pronto que pagan los platos rotos los niños. Sí. Porque los papás están peleados, porque el ego al final se apodera de nosotros, ¿no? Y pensamos uh-huh. que esto, mi, y nos olvidamos que es de los niños. ¿Qué le dices a esas mamás o a esos papás que de pronto están pasando por un momento difícil y no saben cómo hacer co-parenting? ¿Cuáles son una de las herramientas que tú has logrado aplicar?
Es que no me atrevo a decirles nada, Alex, porque yo soy muy afortunada y mi situación es muy afortunada.
¿Pero trabajaste algo en terapia?
No.
¿Para eso no?
No, la verdad que no. Una vez fuimos a terapia, pero por algo de las niñas, y Cristian y yo, los primeros en llegar para hablar de cómo podíamos ayudar a las niñas, ¿me explico? Pero no, como nunca nos llevamos mal, no terminamos mal, no hubo una infidelidad, no, o sea, cosas que lastimaran, pues no me atrevo a dar un consejo. Uh-huh. Lo que sí puedo decir es justamente lo que acabas de decir, se trata de los niños, no se trata de los adultos.
Exacto.
Se trata de los niños y tratar lo mejor posible de, pues no de llevarse, pero por lo menos de sobrevivir, ¿no? Para que las pequeñitas o los pequeñitos estén bien. O sea, siempre el enfoque que sean los chiquitos. Y a veces también es que hay historias muy dolorosas. Es bien difícil opinar. Yo lo que puedo decir también prácticamente es vayan a una terapia. Uh-huh. Si no puedes ir en conjunto, o sea, que vaya cada uno. O sea, es que el problema es, porque por ejemplo, yo puedo decir, ay sí, yo voy a terapia, pero él no va. Bueno, es que no puedes hacer el trabajo más que por ti. Y cambiándote a ti, cambias al mundo. Es la única manera, porque es lo único que verdaderamente podemos controlar a nosotros mismos y a nuestras emociones. Uh-huh. Entonces, es lo que puedo decir, pero la verdad es que en mi situación no me atrevería tampoco a decir algo.
Sí, especialmente yo creo que los padres lo tienen bien difícil y los hijos también tenemos un reto. En mi caso, yo, pues soy de padres divorciados y estoy seguro que
pero
mi papá...
Pero tus padres se divorciaron ya tú grande, ¿no?
Ya yo tenía 16.
Claro.
Sí.
También es... O sea, porque dices, bueno, duraron, sí, pero a los 16, ¿qué edad tan difícil para que se divorcien tus papás?
Súper difícil. Y pues estar en el medio, porque como hijo de padre divorciados, ves a ambas partes dolidas. Si te vas de un lado, pues hieres al otro, si te vas de uno. Sí. Y al final yo creo que lo que ellos hicieron fue ponernos a nosotros de prioridad, darnos amor incondicional. Y ya nosotros, pues cada uno individual, mis hermanas y yo, tuvimos que también hacer nuestro trabajo de terapia y
claro,
hacer
o sea,
nuestro
terapia
trabajo de
que,
sanación.
Yo creo que honestamente si uno va al gimnasio a mejorar el cuerpo, tienes que ir a terapia a mejorar las emociones. Definitivamente me parece que en las escuelas hay muy poco de eso. Deberían de ser temas que los niños empiecen, o sea, todo lo que tú hablas y enseñas, Ale, son cosas que los niños deberían aprender desde uh-huh. chiquitos. A cómo sentir y identificar tus emociones. Porque no te explican. Hasta de grande empiezas a identificar y decir, esto es... Pero lo oyes porque entonces escuchaste un podcast, porque leíste un libro, porque te lo dijo tu tía, por diferentes cosas. Pero no hay algo que pueda verdaderamente enseñar a los... No sé si a los niños... A los niños y a los jóvenes a pensar y a entender sus propias emociones.
Y yo creo que desarrollar las habilidades emocionales no solamente es la matemática, química, física, que son importantes, pero también es el sentido de persistencia, el sentido de estar en paz con no hacer nada, el sentido de buscar nuestra felicidad primero, el sentido de no ser no, que deberían de ser materias que también nos pongan enfrente para aprender esas herramientas cuando vayamos al mundo real, poder decir, bueno...
Autoobservación, decir, a ver, ¿por qué estoy enojada hoy? ¿Qué pasó que estoy enojada? O sea, aprender a observarte. Ah, lo que pasa es que, bueno, aparte de que no desayuné, traigo el coraje de ayer porque mi amiga me dijo, no sé qué, y me quedé con esto guardado en la chamba. ¿Por qué tenemos estas emociones y las reprimimos y ni siquiera las identificamos, ¿no? Eso me parece que sí falta muchísimo.
Sí, tu mami jugó un papel importantísimo porque además tu mamá medita.
Todo.
O sea,
es
se
escritora,
conecta
18
con los
libros.
18 libros, ¿no? Sí, cuando yo hablé con ella fue maravilloso porque tiene una paz, además.
Sí.
Te
sí.
transmite una paz, una certeza.
Fíjate,
increíble.
Ale, que sí hay algo que le admiro a mi mamá y que desde luego yo quiero ser como mi mamá, pero todavía no llego ahí. Es que ella tiene paz. Ella está en armonía. Y es bien difícil No digo que no, porque es un ser humano, pero es bien difícil que a mi mamá la muevas de su centro, de su paz, de su armonía.
¿Crees que eso fue fabricado, construido o no, ella nació con eso?
No, ella, tú lo lees en sus libros y ella empieza su catarsis cuando en un momento está tirada en el piso de la cocina, llorando, y volteó y vio una jerga. Una jerga es un trapo exprimido con el que limpias el piso, y vio la jerga, y dice mi mamá que se volteó a ver la jerga y dijo, ¿esa soy yo? Estoy tirada en el piso como la jerga y hecha mierda como la jerga, y estoy triste. Así, soy una jerga, soy un trapo. Y en ese momento fue como su momento de conciencia, porque todos tenemos como momentitos de catarsis y de conciencia, en el que ella levantó esa jerga, después de llorar ahí mucho tiempo junto a la jerga, junto a su compañera, la levantó y la lavó. La lavó y era como lavar esa jerga, la colgó, la puso al sol y le dio dignidad a la jerga. Y esa era la dignidad que ella necesitaba para ella misma. Imagínate. Y así es como mi madre empieza su cambio de decir, se acabó, señores, se acabó la víctima, se fue, quedó en el pasado. Ya está lavada y ya está el sol. Y ahí empieza a estudiar escatología, empieza a estudiar desarrollo humano de diferentes cosas. Mi madre siempre está estudiando. Y luego llega la madre Teresa a su vida. Y ahí viene el gran cambio de mi mamá. Porque ya venía estudiando y muy inquieta con todas estas cosas espirituales, pero cuando vive la presencia de la Madre Teresa y le empieza a ayudar en México, y va con ella a las misiones y a todos los lugares y a rezar junto con ella. Yo también recé junto a la Madre Teresa.
No.
Un día mi mamá me despertó a las 4 de la mañana y me dijo, vamos a ir a ayudar a la casa de Madre Teresa. Me llevó y llegamos muy temprano y a las 5 de la mañana empezaba la madre en el basurero de Santa Fe, que hoy Santa Fe es muy elegante con muchos edificios, pero antes era un basurero y ahí tenía ella su casa. Y me llama Madre Teresa, me vio, pues una niñita chiquita, y me llevó a rezar con ella. Y recé junto con ella. No, es que tendrías que hacerle una entrevista a mi mamá, porque tiene mejores historias que yo. De verdad.
No, pero tus anécdotas además son maravillosas. A mí me encanta porque Jimmy, que bueno, mi padrino es Jaime Camil. Quien me sacó los libros es Emilio Estefan. Miki estaba allí en la casa. O sea, Madre Teresa, Armando Manzanero, o sea.
Está cañón. Y fíjate,
sencilla, mi amiga,
oye,
sencilla.
Ahora que te estoy contando, como que sí está cabrón, ¿verdad?
O sea, el libro. Ya,
sí,
¿para
sí,
cuándo?
Sí, de verdad, ya como mi mamá, voy a ser escritora en algún momento. Ya me dirás tú también unos tips de cómo escribir un libro. Pero justo eso, como mi mamá no puedo ser todavía, no soy todavía, pero quiero ser, es tener esa paz y esa armonía. Pero mi mamá se la ha estudiado, se la ha trabajado todos los días de su vida. Y es un ser que te transmite mucha paz. Pero porque yo no creo, Ale, que nazcas iluminado, que nazcas así. Yo creo que te conviertes en una persona.
En base a las experiencias.
Lo aprendes, lo estudias, lo vives, lo practicas. Sí, porque más que nada es la práctica.
Como la piedra, que tanto que le das es que se convierte en diamante, pero no era un diamante. Claro.
Justamente.
Hay que frotarla bastante.
Sí, yo todavía la tengo que seguir frotando. Mi madre.
Ambos, yo creo que estamos en ese camino, pero cuando yo veo a tu mami, tiene esta certeza y creo que algo, corrígeme si no, tu mamá tiene una conexión hermosa con su parte femenina.
Sí, claro.
Y con su parte masculina. Entonces ella puede danzar y tiene la certeza de hablarte desde su masculinidad, pero desde la belleza de la feminidad.
Sí.
Es muy lindo cuando escuchas a tu mamá hablar porque te calma.
Sí, porque es muy aterrizada, ¿eh? Uh-huh. Tampoco es que... Es muy realista. Y también mi mamá lee y aprende de todo y de todas las corrientes. Y eso, por ejemplo, ahora en la pandemia, que la verdad para mí la pandemia pues fue una etapa maravillosa. Y hasta te sientes culpable de decirlo, ¿no? De tanta gente que lo pasó tan mal. Y para mí fue increíble porque volví a vivir con mis papás, todos en una misma casa, porque fue como de, bueno, vamos a encerrarnos y nos encerramos todos, ¿no? Entonces nos encerramos y mis papás vivían conmigo y por 3 meses no salíamos a ningún lugar. Y de repente decir, wow, qué increíble vivir con mis papás y darme cuenta que los dos, muy diferentes estilos, pero los dos estudian todos los días, Alejandro. Eso está cañón. Mi papá tiene 86 años, o sea que a los 82 que tenía en ese momento, el señor todos los días estaba metido escuchando sus videos de Mario Sabán de la Cábala y después de la Cábala se va a otra cosa y entonces estudia en YouTube una cosa y luego lee un libro. Y mi mamá, que al día de hoy, y eso yo la vi desde niña, se duerme, porque se duerme como Tutankamón, así como acostada así, se pone sus cosas y es muy chistoso, es todo un proceso ver a mi mamá dormida, ¿no? Porque es muy vanidosa, pero... Siempre con libros. Y no lee un libro, lee varios. Entonces, de repente, como está estudiando, consulta un libro y pone acá, y entonces escribe, y pone otro, y luego ya se rinde, pero volteas y ves a mi mamá con 5 libros encima de ella.
Pero fíjate qué maravilloso, porque ese resultado viene no de irnos a la cama con las redes sociales, que es lo que la mayoría hacemos, caray, y nos afecta el cerebro y no nos hace evolucionar. Es un libro, el poder de irnos a la cama. Dice por allí Wayne Dyer que la última hora antes de dormir es la hora más poderosa para el resto de tu día al día siguiente. O sea, empiezas tu día siguiente la noche anterior. Ay, entonces,
ya ahorita gente me estoy acordando y dije, qué mal.
Claro, es que me pasa a mí todo el tiempo. Sí. O sea, yo todo el tiempo me duermo en el Instagram, en el TikTok, en el Face. Sí. Y nos olvidamos de que eso literalmente va a ser el prime para el resto del día.
Sí, qué importante, de verdad. Qué que maravilla. Sí. Yo creo que yo acostumbro a mis hijas justo eso. Los electro... Clara ya tiene celular, se lo di hasta los 13, me tardé. Pero por razones obvias, ¿no? Porque lo va a tener, como le digo, lo vas a tener toda la vida y vas a ser adicta a él toda la vida, porque todos somos adictos al celular. Total. Punto. Entonces, trato de justamente quitarles los electrónicos a las 7:30 de la noche, nada ya, que no vean nada, que toquen un poco de piano y que lean o platicar o algo que no tenga que ver con la tecnología, porque sí es maravillosa, me encanta, pero también a la vez es súper invasiva y súper solitaria.
Yo creo que nos conecta a ciertas cosas, pero nos desconecta de nosotros mismos, sí, al 100%. Así es. Sí. Jime, qué buena plática.
Ay, Ale, gracias por la invitación.
Qué espectacular.
Hablé mucho.
No, espectacular. Siento que hablé mucho. No, o sea, hablamos demasiado bien y creo que también nos llevamos buenas lecciones y el por qué el día de hoy estás disfrutando de este éxito merecido, de este triunfo. Amén. Que te has ganado, que has batallado. Que bueno, le has echado tantas ganas y me encanta verte brillar. Y siempre le escribo por WhatsApp. ¡Es sí. increíble! Le mando las fotos. ¡Esa es mi amiga! Porque de verdad que es un orgullo verte brillar y pues verte recibir las bendiciones que siempre Dios ha tenido para ti.
Ay, gracias, Ale. Yo te digo que para mí tú eres un gran ejemplo de lograr. De todo lo que has logrado. Que empezó como un sueño y que hoy es una gran empresa. Y además no solo la empresa y lo que pueda representar como empresa, como dinero, como ventas, es todo lo que ayudas a las personas a transformarse tanto físicamente como mentalmente. Mm. Y esa es tu misión. Esa es tu misión y estoy bien orgullosa de ti y eres un gran ejemplo para mí.
Muchas gracias, Jimmy. Te quiero.
Yo te quiero mucho a ti. Gracias.